revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Bienvenidos sean todos, querida familia, de nuestro programa Revelación. En primer lugar, les agradecemos su fiel sintonía y a todos les decimos muy bienvenidos. Comparto la siguiente reflexión que me la envió un amigo muy cercano que dice así: ¿estás buscando trabajo? Llama al siguiente número telefónico. Jesús personalmente te atenderá. Requisitos: no importa la edad, tiene que ser sincero o sincera, humilde y estar dispuesto o dispuesta a compartir mucho amor con el prójimo. Sueldo: recibirás amor, felicidad y prosperidad. Los interesados, llamar al teléfono de la oración. Atentamente los atenderemos las 24 horas del día. En Mateo 7:7 encontramos una promesa que nos llena de paz y esperanza. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con la confianza que nuestro Padre Celestial nos otorga, reclamemos esta promesa y las bendiciones que de Él recibamos, compartámosla con otros. Y ahora, mis amigos, tan pronto escuchemos al Dr. Henry Barrios con la reflexión que nos trae para hoy, siguiendo con nuestra serie sobre Apocalipsis, daremos paso a los pastores Rolando de los Ríos y al pastor Alan Machado en el tema Una carta de primer amor.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
La vida del ser humano debería estar enmarcada por periodos de trabajo, recreación y descanso. Entre estos elementos tendría que haber un equilibrio sabio con el fin de tener una vida integral y sana. Idealmente, el trabajo debería ser en ambientes positivos, con un pago que permita la satisfacción de las necesidades de la existencia humana. La recreación son los elementos que ayudan a que podamos todos los días disfrutar, crecer y valorar la existencia bajo una perspectiva trascendente. Desgraciadamente, hoy la gente confunde recrearse con meramente divertirse o buscar el placer que lleva a la persona por lo general a circuitos viciosos y degradantes. El descanso es el tiempo que puedo reposar y recobrar las energías básicas para poder trabajar y recrearme. Deseo hacer algunas reflexiones sobre el descanso. El descanso podemos dividirlo en diario, semanal y anual. El diario a su vez puede ser diurno y nocturno. Fisiológicamente, el descanso mejora las funciones vitales, mejora el nivel de vida, el sistema de defensa se fortalece y ayuda a reponer energías. Debido a estas bondades, deberíamos diariamente tener momentos de descanso en medio del trabajo para optimizar el rendimiento. A la noche, tendríamos que respetar un ciclo sistemático de sueño que se verá beneficiado si es que hacemos actividad física sistemática, teniendo cenas de fácil digestión, evitando bebidas estimulantes y otras medidas simples que nos ayuden a conciliar el sueño. Anualmente deberíamos tomar un tiempo para desconectarnos de lo que hacemos regularmente para tener momentos de tranquilidad, conexión más profunda con nuestros seres amados, quizás en un ambiente que ayude a estos objetivos. Desgraciadamente, hoy las vacaciones generan tanto gasto y estrés que al volver de las mismas necesitamos descansar de ellas. Deseo terminar con el descanso semanal. Dios en su palabra pidió que respetáramos un ciclo de trabajo y descanso. Él dijo: seis días trabajarás y el séptimo reposarás. Este reposo va más allá del no trabajo. es un reposo para revalorizar la vida a partir de Dios. Es un reposo para tomar decisiones de fe. Es un reposo para darle un sentido trascendente a lo que hacemos el resto de la semana. Es un reposo que le da sentido a la vida misma. Es un reposo que aumenta nuestras defensas contra los problemas y dolores de la existencia. Mi reflexión de hoy es: ¿estamos respetando los descansos de la vida? Más allá del trabajo y la recreación, ¿doy espacios y tomo decisiones para un buen descanso diario, diurno y nocturno? ¿Utilizo mis vacaciones para reponerme y buscar un mejor vínculo con los que me rodean? Y lo más importante, semanalmente, ¿reposo buscando la fuente de toda salud que es Dios mismo? Por algo Dios dijo: no te olvides del día de descanso. Te invito a seguir la recomendación divina y hallarás poder para vivir la vida.
Bendiciones, queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy, el pastor de los ríos y yo, su servidor, vamos a estudiar junto con ustedes el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de Éfeso. Así que puede abrir su Biblia allí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Éfeso. Esta era la iglesia, digamos, principal del distrito del apóstol Juan, de las siete iglesias. Una ciudad muy importante para el Imperio Romano en aquella época. Y el significado de la palabra Éfeso es deseable. Así que era una ciudad deseable, principal de la provincia de Asia. Y después, más tarde, fue su capital. También está situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor, así que tenía mucha gente que pasaba por allí. Esta iglesia cristiana de Éfeso fue organizada, o fue fundada, por decirlo de otra forma, por allá por el año 52, no por el apóstol Juan, sino por el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. Y allí estaban sus amigos Aquila y Priscila, y se radicaron a vivir allí en Éfeso y fueron de los fundadores de esta iglesia allí en esta ciudad importante de Éfeso. El mensaje de Dios a esta iglesia no solo fue, Pastor de los Ríos, dirigido a la iglesia en los tiempos de Juan, creemos que también las palabras del testigo fiel y verdadero a la iglesia de Éfeso nos aplican a nosotros hoy también.
Es que en forma admirable, eso debe tenerse en cuenta, Pastor Machado, y queridos hermanos todos, que somos todos, incluyéndonos nosotros, alumnos de este seminario del aire que hemos comenzado para estudiar Apocalipsis, es importante ver que cada mensaje dirigido a una iglesia local contemporánea de Juan en ese tiempo, no hay dudas que eran siete existentes congregaciones que habían por esa área llamada Asia Menor, sino que también, como dice el doctor Machado con mucha exactitud, hay una aplicación secundaria a siete períodos históricos de la iglesia cristiana, porque vamos a notar la coincidencia perfecta que hay en el mensaje de acuerdo a la etapa histórica que la iglesia, como llamaríamos así en este caso, la iglesia de Cristo, estuvo pasando en ese momento. Así que al ir allí nos vamos a los comienzos, al comienzo de la iglesia cristiana, y que en efecto esto nos llevaría a la iglesia de Éfeso, haciendo énfasis no solamente lo que había en Éfeso, sino que sus características se aplicaron a la primera etapa de la iglesia cristiana.
Esta primera etapa, sí, Pastor, pudiéramos decir, comienza en el año 31 y se extiende hasta finales del primer siglo, el año 100.
Vamos a decir el año 100.
Es decir, que el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Éfeso se aplica a todas las iglesias cristianas del primer siglo. Usted lee el mensaje allí, va a ver que persecución, usted va a ver que estaban lidiando con problemas ya teológicos, estaban lidiando con grupos que predicaban doctrinas gnósticas o como los nicolaitas. Así que este periodo, o digamos este mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso, se aplica perfectamente a lo que la iglesia cristiana vivió en el primer siglo.
¿Y qué significado tiene el nombre Éfeso, doctor?
El significado es deseable, pastor. Deseable.
Así que esto puede tener una aplicación al estado deseable que los primeros cristianos vivieron. Dice la escritura en el libro de Hechos que compartían todo lo que tenían con los demás. Había un espíritu de amor fraternal.
Es lo que se le llama el período de la pureza apostólica de la iglesia. Porque es la iglesia del primer siglo, la iglesia que fue ministrada, pastoreada por los apóstoles o los discípulos de Cristo, aquellos que estuvieron con Jesús.
En el texto que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y versículos del 1 en adelante, dice: escribe al ángel. Ya se nos hace saber en el capítulo anterior que el ángel representa un mensajero. Por lo tanto, es al ministerio de esa iglesia, a los líderes espirituales de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y ahora aquí se identifica a Jesús como una de las formas en que lo vio Juan allá en la isla de Patmos.
Con las siete estrellas en su diestra.
¡Qué cosa grande! Yo veo dos cosas aquí interesantes. Él tiene en su mano derecha la dirección de su iglesia. Mi querido amigo que me escuche, a veces has pensado como que todo se va abajo y se tira fuera de borda, como que la iglesia está allá, pueda ser perseguida y destruida. Nunca jamás Cristo ha dejado a su iglesia. Porque no importa los problemas que tú tengas, si tú estás en la iglesia de Cristo, si has entregado tu corazón a Jesús, estás también en la mano derecha de Cristo.
Amén.
Gloria. Amén. Incluso Él está paseándose en medio de los siete candeleros que tienen dos sentidos. Número uno, las siete estrellas son también los siete candeleros. Es decir, Cristo se pasea en medio de su iglesia, la lleva en la palma de la mano, y en un sentido todavía más profundo, si está delante de las siete lámparas, es porque Él está oficiando en el santuario celestial. Tenemos un Salvador que nos lleva en la mano derecha y que al mismo tiempo intercede por nosotros allá en el santuario del cielo.
Y es tanto así, pastor, que el mensaje a cada iglesia prácticamente comienza con la misma frase: yo conozco, yo te conozco, yo conozco tus obras. Y ahora el Señor Jesucristo comienza a describir las características de la iglesia en Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Qué características tan lindas, pastor, ¿verdad?
Es tremendo.
Así que trabajaban duro esa gente. Eran gente linda, buena, paciente. No soportaban a los malos. Y dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya aquí comienza la primera declaración de lo que se estaba viviendo en el primer siglo con la iglesia. La iglesia estaba bajo un fuerte ataque de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad? Y de movimientos extraños. Es decir, la sana doctrina que Jesús dejó a sus discípulos, que los discípulos dejaron ahora a sus seguidores, ya siendo los, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: predica la sana doctrina. Ya la doctrina sana había comenzado a ser adulterada por ideas griegas, ideas especulativas de otras culturas, líneas de pensamiento.
Sobre todo que se ponía en tela de juicio la naturaleza divina de Cristo.
Allí comienza, pastor, el asunto con los gnósticos. Ya los nicolaitas, como dice aquí en el mensaje a la iglesia en Éfeso, comenzaron a predicar que Cristo no había venido en carne y hueso. Que Cristo era algo así como un espíritu, un fantasma. Eso ya eso está dando vueltas, pastor, desde el primer siglo. Por esa razón, Juan, el mismo escritor del libro a las revelaciones, cuando ya viejito, antes de morir, se piensa que Juan murió por allá por el año 100, escribe el Evangelio según San Juan, que es un evangelio no histórico o sinóptico, sino un evangelio teológico, comenzando su evangelio con una declaración contundente. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, y el Logos se hizo carne. Primer capítulo, según San Juan. Ya Juan, todavía en vida, siendo un viejecito, estaba enfrentando estas ideas presentadas por falsos profetas, falsos apóstoles y por grupos que predicaban estas doctrinas como los nicolaitas y otros también.
Yo estoy viendo algo interesante acá, estimados hermanos y doctor Machado. El hecho de que esta invasión o esta manera de infiltrarse dentro de la iglesia solapadamente movimientos que iban y atentaban contra la sana doctrina, no solamente atacaron a los hermanos de Éfeso, sino también a la iglesia cristiana en cualquier otra ciudad donde se hubiese implantado. Por lo que nos hace ver claramente lo que ya estamos diciendo. Confirma el hecho de que la primera o cada una de las siete descripciones o mensajes a las iglesias tienen que ver no solo con la iglesia local, sino con la iglesia universal. Porque esto pasó también en Jerusalén, y pasó en Antioquía, y pasó también en Corinto, y también sucedió en las iglesias de Galacia, y donde quiera, en Roma, porque realmente era un ataque universal dirigido por Satanás a través de elementos espurios que quisieron descontrolar la fe cristiana. Y de alguna manera, pienso que eso afectó al ánimo de la iglesia, por cuanto el Señor le dice ahí en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado
el primer amor.
tu primer amor.
Pastor, Jesús primero reconoce el sufrimiento, la persecución, la paciencia, el trabajo arduo por amor de su nombre, de esta iglesia. Esta iglesia pasó por periodos grandes de persecución. Primero perseguido por los propios judíos.
Exactamente.
Después perseguida por el Imperio Romano. En los tiempos de Nerón se hicieron cosas indescriptibles, se le hicieron a los cristianos. Las persecuciones de Nerón, las persecuciones de los emperadores que siguieron a Nerón. Y Jesús reconoce esa paciencia con la que enfrentaron todas aquellas pruebas. Sin embargo, a pesar de pasar por persecución, De enfrentar desafíos indescriptibles, dice Jesús, tengo contra ti algo, que has perdido el primer amor. Y quisiéramos hablarles directamente a los radioyentes en este programa. ¿Sabe, pastor, que uno de los problemas grandes del cristiano es que cuando conoce a Jesús, le entra con mucha pasión y con un ánimo de servirle y de seguirle y de ser obediente a sus mandamientos? A eso le llamamos el primer amor. Tristemente, muchos cristianos pierden el primer amor, ese fuego que el Espíritu pone en el corazón, y nos vamos alejando de Dios.
Ese enamoramiento espiritual debe ser en creciendo, ¿no?
Nos vamos alejando de Dios.
Exacto, es triste que pase así.
Y nos vamos enredando en las cosas del mundo y nos dejamos esquematizar por las cosas del mundo. Y dice Jesús, y este llamado no solo a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, sino a ti y a mí.
Sí, a nosotros hoy aquí.
A nosotros, los que estamos
aquí. Porque esta es una profecía o un mensaje para la iglesia de todos los tiempos.
Dice, arrepiéntete y regresa a esas primeras obras. Regresa a ser la iglesia que fuiste. Regresa a ser el cristiano que fuiste. Aquel cristiano que entregó su corazón a los pies de Jesús. Aquel hombre pecador, aquella mujer llena de problemas que vino y se encontró con Jesús y puso todas sus cargas y todo su pecado a los pies de Jesús y encontró redención en Jesús y ahora se levanta de esa oración de confesión llena del Espíritu Santo, entra a las aguas bautismales llena del Espíritu Santo. Pero pastor, con el tiempo nos vamos olvidando de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nos vamos olvidando de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y el llamado de Jesús a nosotros hoy es el mismo que hizo el testigo fiel y verdadero a la iglesia en Éfeso. Arrepiéntete y regresa a ese fuego. Recuerda ese fuego que tuviste cuando entregaste tu vida al Salvador. Regresa, porque yo vengo pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido, entonces vendrá juicio sobre ti.
Me llama la atención el énfasis que el testigo fiel y verdadero, Jesús, hace del problema que la iglesia está pasando y está los errores que está cometiendo. Y yo lo veo no algo que sucedió hace 2000 años. Yo estoy mirando eso a mí hoy, que se aplica a mí, que el Señor me dice, arrepiéntete. El amor de Dios, Él sabe que somos pecadores. Quizás tú que me estás escuchando ahora mismo y estás aquí analizando el diálogo que tenemos acá con el pastor Machado y concluimos, bueno, pero yo también he cometido mis faltas. La realidad es la siguiente: Dios sabe que nosotros como humanos podemos cometer errores, pero lo importante es que Él dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído, date cuenta cuáles son tus faltas, reconócelas, sé humilde en reconocerlas, pide perdón, arrepiéntete. Y si no lo hacemos, tendremos que sufrir consecuencias. Pero es evidente también en el sentido contrario. Si nos arrepentimos, vamos a tener solución a nuestros problemas. Este llamado yo lo acepto hoy, de venir a los pies de Cristo, arrepentirme de mis errores y empezar una vida nueva en Él.
Si eres ese cristiano que estás lejos de Dios, si eres esa persona que aceptó a Cristo Jesús en algún momento, pero tu vida se ha enfriado, te has apartado de los caminos del Señor, este es el mensaje para ti hoy, porque Jesús te llama, puedes vencer. Y así termina el mensaje a la iglesia de Éfeso: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Puedes regresar a ese primer amor. Puedes regresar a sentir el Espíritu quemando tu vida y tu corazón. Y puedes vencer en Cristo Jesús.
No importa cuál haya sido el error, siempre hay una solución y Dios siempre la da. En conclusión, mis amados, en el estudio que hemos tenido hoy, hemos visto cómo Dios cuidó de su iglesia en sus mismos comienzos, a pesar de haber dejado muchos de ellos su primer amor, a pesar de que algunos se tornaron hacia falsas doctrinas. Con todo, no importa los errores que la iglesia haya cometido, o nosotros como individuos, Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos y volver a las primeras obras, volver otra vez a los caminos que Él nos ha fijado. Allí en el versículo 7, como ya se ha dicho, siempre presenta al final de cada mensaje de los 7 que vamos a estudiar, en cada etapa de la iglesia cristiana, hay un llamado, pero al mismo tiempo una recompensa al que venza, porque todo tiene que ver con vencer. Con victoria, ni usted ni yo podemos vencer, amigos. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú y yo no podemos vencer, pero por la gracia de Cristo sí podemos. Y me llama la atención que la recompensa que se le da acá es que al que venza se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Asimismo, como la historia de la humanidad comienza con un paraíso en medio del cual hay un árbol de la vida, la iglesia cristiana también comienza con una esperanza de regresar al árbol de la vida y de comer de su fruto para siempre en el paraíso de Dios. Deseamos que Dios te bendiga. Y ya que te has enrolado en este seminario del aire, que es nuestro programa Revelación al estudiar Apocalipsis, podamos llegar al final de nuestro curso, pero aún más, al final de nuestra vida, para alcanzar la corona de victoria que Dios ha prometido al que venza en el nombre de Jesucristo. Te deseamos un lindo día hoy. Amén.
Caminaba por el parque con mi guitarra. Quería hablar con alguien que curara el alma. Sentía un vacío en el corazón. No andaba bien. Los golpes de la vida me abatían. Noticias negativas iban y venían. Pero nunca dejaré de confiar. No, no. Dije, mucho gusto, un placer. ¿Cuál es tu nombre? Y me dijo, soy Gabriel, el mensajero. Si puedo servirte, me hace saber. Oh, tengo una carta y no sé cómo enviarla. Porque el correo cierra a las 6 y no puedo esperar más. Dime si puedes entregarle esto a Jesús, por favor.
Dile al Señor.
Gracias, queridos amigos, por haber compartido estos momentos con nosotros. Estaremos orando para que lo que hemos aprendido hoy siga resonando en nuestros oídos durante la semana. Para la próxima, el tema será apoyo en medio de las dificultades. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.